cada día mejor.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Gabriela Pizarro y el conjunto Pucará nos acompaña en el comienzo de un nuevo día, como siempre, con nuestra música chilena aquí en la radio.
Es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
La Comisión Revisora recomendó rechazar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. La Moneda reforzó el llamado a la unidad en medio de las tensiones entre republicanos y Chile Vamos. El Partido Socialista y el Frente Amplio condicionaron su apoyo a la ley de reconstrucción a cambios sustanciales en la iniciativa. El Ejecutivo proyectó la creación de 50.000 puestos de trabajo mediante el plan Proempleo. La Policía de Investigaciones informó que logró ubicar a 52 de los 64 menores haitianos reportados como no localizados. El Colegio de Abogados expulsó a Luis Hermosilla por faltas graves a la ética en el marco del denominado caso Audio. En paralelo, el fundador del Grupo Patio, Álvaro Jalaf, se acogió a un convenio de colaboración con la Fiscalía para disminuir su medida cautelar. La justicia prohibió revelar la identidad del conductor detenido tras circular a 264 kilómetros por hora en la comuna de Vitacura. En noticias del exterior, el candidato izquierdista Roberto Sánchez está cerca de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú ante la derechista Keiko Fujimori, confirmó que ha presentado un recurso para anular la votación en el exterior. El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, autorizó al Tesoro a obtener financiación internacional por un monto de hasta 5.000 millones de dólares. En el deporte, Noruega, Francia y Argentina aseguraron su clasificación en la fase final del Mundial de Fútbol. Y Everton y Universidad Católica protagonizarán esta noche el partido más destacado en una nueva jornada de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 7 minutos.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma, en esta edición que hacemos en este día martes 23 de junio de 2026 a través de nuestras 43 estaciones y a través de la señal de Biobío TV, porque además este informativo no solamente se escucha, también se ve. Antes de revisar las informaciones, vamos a también a revisar lo que ocurre con el estado del tiempo según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile, al menos en nuestra capital. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura de 1,2 grados. El cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 75%. Ayer lunes 22 de junio las extremas fueron de menos 2,1 grados a las 5 de la mañana con 39 minutos en la estación Pudahuel, mientras que la máxima alcanzó los 15,3 grados en la estación Santiago a las 15 horas con 40 minutos. Para hoy van a seguir las heladas durante la jornada matinal, así que preste mucha atención que vamos a tener un grado bajo cero de mínima y 16 grados de máxima con un cielo despejado y helada matinal. El sol despejado, se va a mantener el cielo despejado, mejor dicho, se va a mantener durante la tarde y también por la noche. Valparaíso y Viña del Mar, en tanto, registran a esta hora una temperatura de 9 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 62%. Para hoy, Viña del Mar y Valparaíso presentará cielo despejado por la mañana y en la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Extremas de 5 y 17 grados. Concepción, en tanto, presenta 6 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 93%. Para hoy, el Gran Concepción presentará nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y en la tarde cielo despejado también con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Extremas de 3 y 12 grados centígrados. Más 569-9207888 es nuestro WhatsApp, donde usted a partir de este momento se puede comunicar con nosotros, así como también está disponible el 800-810-810. Recuerde, 800-810-810, llamadas sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país, nuestra línea completamente gratuita. Con esta invitación entonces pasamos a revisar las noticias más importantes de las últimas horas en nuestro país y también en el exterior. A partir de este momento les entregamos información independiente.
12 de la noche, 10 minutos.
Partimos esta entrega de noticias contándoles que el Comité Político Ampliado estuvo marcado por la tensión interna del oficialismo. Chile Vamos emplazó a que los republicanos terminen el tono beligerante y el senador Arturo Esquella se excusó e hizo un llamado a la unidad. Los detalles de la jornada con María José de la Barra.
Para el gobierno, la unidad del oficialismo es clave, y a pesar del Ejecutivo, hoy esto no es lo que prima. En los últimos días, los enfrentamientos han sido varios, no solo por la acusación constitucional contra el exministro Grau, sino también porque la UDI se enfrentó a los republicanos por las disputas entre el diputado Agustín Romero y Evelyn Matei. Debido a ello, la bancada gremialista exigió disculpas públicas. El tema se tomó el Comité Político Ampliado, donde tanto la UDI como RN pidieron terminar con el tono beligerante. Y las disculpas ocurrieron en voz del senador Arturo Esquella, quien llamó a pensar antes de hablar a sus dirigentes republicanos. El timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, agradeció el gesto y señaló que el oficialismo debe propender a que al gobierno le vaya bien.
El error está en cada una de las veces en que quienes estamos en la política nos quedamos viendo, digamos, la discusión personal y no tenemos a la vista cómo ella puede afectar algo que es muchísimo más profundo.
Yo tengo la confianza de que este tipo de cosas no se van a volver a repetir.
La Moneda tomó distancia de la disputa, haciendo un llamado a la unidad, ya que los conflictos entre partidos no perjudiquen el devenir de la agenda de gobierno.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 11 minutos.
Los senadores del Partido Socialista le entregaron al gobierno su contrapropuesta al proyecto de reconstrucción nacional. El inicio de las negociaciones mantiene en duda la votación en general de la iniciativa en la sala del Senado. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Acordar objetivos, definir un procedimiento y plazos de diálogo. Estas son las prioridades de la bancada de senadores del Partido Socialista, que junto al Frente Amplio entregaron propuestas separadas al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. El PS llegó a La Moneda pidiendo separar y aprobar las normas de la reconstrucción, retirar la urgencia suma del proyecto y que el gobierno haga una conducción política real, sin negociaciones fragmentadas, usando como modelo las conversaciones de la reforma al sistema de pensiones. Los socialistas se abren a rebajar el impuesto a las empresas, pero con gradualidad y con gatillos, sujetos al cumplimiento de metas o a la verificación de compensaciones directas. Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del PS, dice que tendrán una respuesta del gobierno antes de la votación de la idea de legislar.
Van a darnos una respuesta antes de que se pueda votar en general. Al final de la reunión reiteré que la posición del Partido Socialista de Chile es votar en contra en general, salvo que haya cambios sustantivos.
El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes el quinto Consejo de Gabinete en La Moneda y enfocó sus palabras de apertura en la votación. El mandatario dijo esperar que el Parlamento acoja bien las propuestas de la Ley de Reconstrucción, que son de inversión de la iniciativa.
La Moneda puso en marcha una instancia interministerial por el empleo que busca crear 50.000 puestos de trabajo antes de octubre y cuyo foco estará en mujeres, jóvenes y regiones, además de reactivar sectores estratégicos de la economía. Los detalles en el informe de Vanessa Gajardo.
Tras el quinto Consejo de Gabinete realizado en La Moneda, centrado en la reactivación económica y el empleo, el Ejecutivo anunció la puesta en marcha de la Mesa Interministerial por el Empleo, instancia liderada por el Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y que coordinará acciones para impulsar la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo durante los próximos 4 meses, con foco en las regiones y especial énfasis en la incorporación laboral de mujeres. Pero ojo, el titular dijo que irán por más, enfocándose en sectores productivos, una estrategia que en cierto grado dependerá mucho de que se avance en temas de permisología.
Y los empleos del último trimestre y de los próximos años vienen de la puesta en marcha de los distintos rubros. Por ejemplo, la construcción. Este año va a generar con la partida 25.000 nuevas viviendas, alrededor de 70.000 nuevos empleos.
Todo esto forma parte del plan Proempleo que está trabajando el gobierno y del que hemos ido conociendo por goteo algunos puntos. Se avecinan cambios a las 40 horas que tendrían que ver con temas de adaptabilidad y que podrían generar diferencias, sobre todo políticas. Pero con todos los expertos consultados, llaman a modificar la meta de desocupación al año 2030 de un 6,5%.
La Comisión de Educación del Senado discutió en particular las indicaciones del gobierno al proyecto de sala cuna universal. Tenemos más detalles junto a María Agramont.
fueron una serie de indicaciones las que ingresó el gobierno la semana pasada al proyecto de sala cuna universal, con el objetivo de acelerar su tramitación. Los cambios se enfocan principalmente en el financiamiento de una iniciativa que busca terminar con el costo adicional que históricamente ha estado asociado a la contratación de mujeres en Chile. Entre las nuevas propuestas se encuentra la creación de un fondo sala cuna, que será financiado mediante una cotización equivalente al 0,35% del sueldo imponible. Este aporte será compensado con una rebaja del mismo porcentaje en la cotización destinada al seguro de cesantía. El mecanismo de financiamiento ha generado debate al interior de la comisión, donde algunos parlamentarios han advertido eventuales riesgos para los trabajadores. Frente a estas críticas, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la fórmula planteada por el Ejecutivo, señalando que permite dar viabilidad a la política pública y llamando a poner el foco en sus beneficios más que en sus costos.
Esta reducción en la cotización en el seguro de cesantía va a permitir financiar una política pública. Yo prefiero como enfocarnos un poco más en los beneficios más allá de los costos.
Las indicaciones continúan siendo analizadas en la Comisión de Educación del Senado. Este miércoles está prevista la votación en particular, pero los parlamentarios estiman que este proceso podría alargarse debido a la necesidad de análisis concreto de las indicaciones.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 16 minutos.
La moneda defendió las acciones desplegadas tras conocerse los antecedentes sobre menores haitianos cuyo paradero era desconocido, descartando que haya existido una sobrereacción. En paralelo, la Policía de Investigaciones informó que ya fueron ubicados 52 de los 64 niños incluidos en el preinforme de la Contraloría General de la República. Gabriela Piña nos cuenta más.
El gobierno rechazó las críticas por una eventual sobrereacción frente al caso de los niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como no localizados en el preinforme de Contraloría. Al respecto, el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió las medidas adoptadas. Y en paralelo a las gestiones de La Moneda para esclarecer el caso, el director de la PDI, Eduardo Serna, informó avances en la búsqueda y confirmó que ya fueron ubicados 52 de los 64 menores reportados.
Yo quiero expresar que cuando se trata de menores, nunca hay una sobrereacción. Nosotros hemos ubicado 52 a la fecha y están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relaciona.
Ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, rechazó las acusaciones de pasividad frente al ingreso de vuelos con niños haitianos. Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó que en mayo se emitió una nueva circular para reforzar los controles de ingreso de menores al país.
Disculpas públicas al gobierno, exigió la comunidad haitiana en Temuco, afirmando que fueron estigmatizados tras revelarse que no se podía ubicar a niños que habían pasado por el proceso de reunificación familiar. Los detalles los tiene Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
En Temuco, la municipalidad ubicó un total de 38 menores de esa nacionalidad tras recibir el listado desde el Servicio de Migraciones, desplegando equipos en terreno para verificar el estado de los niños. El vocero de la comunidad haitiana en la capital de la Araucanía, Rémi El Assier, afirmó que las familias involucradas fueron estigmatizadas durante el proceso. Por ello, y ante el impacto generado, pidió una disculpa pública del gobierno.
Lo mínimo sería dar una disculpa pública. Pública a las familias, a los niños ya dañados.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, informó que los equipos lograron revisar los 38 casos incluidos en el registro y apuntó a que el gobierno debió ser más cauteloso con la entrega de la información.
Entiendo que ante una situación como esta había que ocuparse. Ahora, las formas, yo había sido más cauto.
En tanto, agregó que todos los menores identificados se encuentran escolarizados y cuentan con atenciones registradas en centros de salud de la comuna. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 19 minutos.
En otras informaciones, la Fiscalía acordó un pacto de colaboración eficaz con el fundador del grupo Patio, Álvaro Jalaf, quien abandonó el arresto domiciliario y quedó con firma mensual. Pesquisas de la Unidad de Investigación de Bio Bio, la radio, confirman que el empresario detalló la ruta del dinero dirigida a Luis Hermosilla, expulsado ayer del Colegio de Abogados. Los detalles con José Riquelme.
Un vuelco definitivo se dio en la investigación del caso Audio, ya que el empresario y fundador del Grupo Patio, Álvaro Jalap, firmó con el Ministerio Público un acuerdo de colaboración eficaz. En medio de este acuerdo, el ex-ejecutivo reconoció el pago de coimas por 400 millones de pesos al abogado Luis Hermosillas con el fin de destrabar proyectos inmobiliarios con el propósito de que el jurista interviniera en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado en ese entonces por el exministro Felipe Ward. Al respecto, la doctora en Ciencias Jurídicas y Académica de la Facultad de Derecho de la UNAP, Agustín Alvarado, dio a conocer que este tipo de convenios consiste en que el imputado entregue información relevante para la investigación a cambio de beneficios penales.
Suministro de datos o informaciones que sean precisas, verídicas, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o bien que también puedan permitir la identificación de sus responsables, sirvan para prevenir o impedir la perpetración, continuidad o reiteración de otros delitos.
A partir de este caso, durante la jornada de ayer, el Colegio de Abogados dio a conocer la expulsión de Luis Hermosilla de la colegiatura, aseverando que el abogado cometió actos que transgreden la ética de la profesión. Las declaraciones de Álvaro Jalaf y el rastreo de las cuentas de la Sociedad Capital Estructuras fueron incorporadas a la carpeta de investigación de la Fiscalía, que ya habría fijado el procedimiento de juicio abreviado para el 27 de julio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que está cerca de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ante la derechista Keiko Fujimori, confirmó que ha presentado un recurso para anular la votación en el exterior, lo que le haría generar la contienda, o lo que le haría ganar, mejor dicho, la contienda al contabilizar solo los votos en el territorio nacional. Con el escrutinio del 99,71%, Fujimori tiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, una diferencia entre ambos de 40.600 votos, pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11% de los votos válidos con 40.793 sufragios más que Fujimori, que registra el 49,88. A través de un mensaje en la red social X, Sánchez explicó que han presentado esta solicitud al Jurado Nacional de Elecciones al considerar que el proceso electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo, específicamente en la segunda vuelta presidencial. El gobierno del presidente argentino Javier Milei autorizó al Tesoro a obtener financiación internacional por un monto de hasta 5.000 millones de dólares. Mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial, el Tesoro argentino quedó habilitado a tomar deuda en dólares con entidades financieras internacionales con garantía parcial de organismos multilaterales por hasta 5.000 millones de dólares. El decreto argumenta que, con el objetivo de reducir el costo de financiación del Tesoro Nacional, se considera conveniente realizar operaciones de financiación denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
12 de la noche, 24 minutos.
Francia, Noruega y Argentina lograron su clasificación a la ronda de las 32 mejores selecciones en el Mundial ante sus triunfos frente a Irak, Senegal y Austria respectivamente. Hoy destacan los partidos entre Portugal y Uzbekistán, Colombia, Congo y Ghana frente a Inglaterra. Y aquí, en nuestro territorio nacional, con tres partidos, comienza hoy una nueva jornada de la Copa Chile. Coquimbo Unido se mide ante Limache por la tarde, mientras que en la noche Palestino enfrenta al Audax Italiano y Everton a Universidad Católica. Todo el deporte a esta hora con Diego Osorio, con partido en desarrollo a esta hora en la Copa del Mundo 2026. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. Auditores, gusto en saludarlo. Exactamente. Jornada, en todo caso, extensa, como suele ser habitual en estos partidos donde, en este caso, en San Francisco, California, están jugando Jordania y Argelia. Histórico el triunfo de Jordania hasta ahora. 1-0 ante Argelia. Puede ser impensado para muchos, pero Jordania es una de las tantas selecciones que está debutando esta Copa del Mundo y está logrando el primer triunfo. Recordemos, perdió frente a Austria en la primera presentación, Argelia con Argentina. Y con este resultado, esta victoria de Jordania, que usted no cree, Argentina todavía no asegura el primer lugar por el sistema de desempate en caso de igualdad. Es decir, si Jordania le ganara a Argentina, clasificaría como primera de grupo si se mantiene este resultado, porque el primer criterio de desempate es el marcador entre sí, entre las dos selecciones. Más allá de que esto podría llegar a ser impensado por el nivel que está mostrando la selección argentina y Jordania, que muestra muchas dificultades, incluso para ganar este partido ante Argelia. Argelia domina, no puede ganar. No obstante, es el hombre que vemos en batalla, Lionel Messi, vuelve a ser figura, es el goleador actual del Mundial. 5 goles ha marcado Argentina, 3 contra Argelia y hoy, bueno, la jornada de ayer frente a Austria, otros 2-5 que lo mantienen como goleador del certamen. Y además, máximo anotador en la historia de los mundiales. Supera a Miroslav Klose, llegado igualado con el exfutbolista alemán y hoy con estos 2 goles lo supera. Pero hay uno que está amagando. Primero escuchemos a Lionel Messi, después del triunfo en Dallas ante Austria y, bueno, en este caso, como tú bien lo decías, una de las 6 selecciones que ya están clasificadas los 16avos de final del Mundial.
Sí, obviamente que estaba dentro de nuestro plan de poder conseguir las 2 victorias. Sabíamos que no le iba a ser fácil, más como se dio todo el Mundial o cómo se está dando, que son todos partidos muy igualados, nadie regala nada. Pero bueno, lo importante era la clasificación. Obviamente siempre está en nuestro plan de ganar, pero sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha, y creo que Argentina lo hizo.
Argentina, el último campeón del mundo, Francia, subcampeón mundial, que está realmente en un momento impresionante a través de ese hombre, Kylian Mbappé, que hoy superó en la tabla de goleador histórico a Ronaldo Nazario, que tenía 15 goles, se ubica con 16, igual a la liga de Miroslav Klose, a 2 de Messi. Podría, ¿por qué no?, superarlo en este campeonato del mundo y si no, en la próxima cita mundialista. Mientras Messi disputa el último mundial, a Kylian Mbappé le quedan 2 o 3 mundiales más. Entonces, algo. Ahora, el partido del viernes es extraordinario en Boston, porque se van a disputar el primer lugar Francia frente a Noruega, que hoy ganó 2 goles de Erling Haaland, el máximo anotador de Manchester City, marcó 2 goles. Y miren esto, le invito a ver este festejo. Esto es como el Haka en el rugby de los neozelandeses. Los noruegos festejan de esta manera. Impresionante, podemos tener sonido ambiente incluso de cómo festejan los jugadores y los hinchas en las tribunas. Impresionante, un futbolista que va tocando en todo caso el bombo y los futbolistas lo hacen a través de una especie de remero, ¿no? Esa es lo que se puede observar.
Claro, muy de vikingo.
Muy, exactamente.
Exactamente, reivindicando lo vikingo, claro.
Sus instrumentos y, por supuesto, sus festejos es realmente extraordinario. Es lo mejor que he visto yo en festejo.
Tremenda la hinchada.
Tremendo, tremendo. Los noruegos, además,
concurren. Bueno, ¿hasta el parlamento masa noruego hizo este mismo
gesto? Claro. Sí. No, realmente espectacular lo que hemos visto hoy después de este triunfo. La clasificación de Noruega son 6 selecciones que ya están en los 16avos de final del Mundial. ¿Qué viene para hoy? Bueno, Portugal-Uzbekistán. Parece ser el Mundial de los goleadores, de Messi, de Mbappé, del mismo Erling Haaland, pero el que no marcó hasta ahora es Cristiano Ronaldo. Es el que falta. 13 horas, el partido ante Uzbekistán. Este es el grupo donde también está Colombia, que va a enfrentar al Congo en Guadalajara, en México. 10 de la noche, en el día de hoy, habló en la previa Néstor Lorenzo. Lo escuchamos lo que dijo el técnico colombiano.
el debut de muchos muchachos le jugó una parte emocional importante, ¿no? Se veía que en los himnos lloraban, se emocionaron. Y bueno, la verdad que es difícil de gestionar porque uno son sentimientos absolutamente genuinos. Pero yo les dije, ya rompimos el hielo, lloramos lo que teníamos que llorar, ahora empieza el Mundial, ¿no? Sabiendo que la emoción no nos puede traicionar.
Ahí está, lo que dice Lorenzo, importantes declaraciones. Y otros dos partidos que definen o que pueden llegar a definir, por ejemplo, Inglaterra, ya ganando su partido frente a Ghana, a la seleccionada africano, ya también está en 16avos de final. En este grupo también juegan Panamá y Croacia. Uno, en el caso de Inglaterra, es a las 4 de la tarde, mientras que Panamá con Croacia van a jugar desde las 19 horas. Pasamos al medio local, juegan tres partidos de Copa Chile en el día de hoy, 3:30 de la tarde, a las 15 horas, 3 de la tarde, 3 de la tarde de hoy, Coquimbo-Limache, en el Sánchez Rumoroso. 20:30, dos partidos en simultáneo. Palestino frente a Audax Italiano, que llega en crisis después de la salida de su entrenador, ex-entrenador ya, Gustavo Lema. Mientras que Católica visita a Everton. Escuchemos lo que dijo en la previa Daniel Garnero, porque vienen de ganar ante Deportes Copiapó. Esto es Copa Chile, Everton-Católica, 20:30 en Sausalito.
Como todo, queremos competir a lo máximo y llegar a lo más arriba posible. Estamos con esa cierta decepción de no haber podido pasar en la Copa de la Liga. Y bueno, la verdad que estamos contentos con que se está utilizando cada vez más futbolistas y los rendimientos siguen estando bien.
Y al cierre les comentamos que Tomás Barrios Vera avanza a la segunda ronda en Wimbledon. Va a jugar mañana frente, en este caso, a Paul Jabb, que es jugador británico 334 del mundo, ya en segunda ronda, después de haberle ganado en el día de ayer a Marco Cecchinato, el italiano 7-6 y 6-3. Además, tempranito, este día de hoy, desde las 6 de la mañana, Alejandro Tavilo debuta en el ATP 250 de Mallorca frente al húngaro Fabian Marozán. Seguimos informando, cuando hay un gol de Argelia en estos momentos. Acaba de igualar Argelia su partido frente a Jordania. 1-1, minuto 68, Nicolai. Y vamos a estar informando sobre el cierre, por supuesto, aquí y en el trasnoche de la radio.
De todas maneras, atentos entonces a este encuentro entre Jordania y Argelia, que lo vienen igualando por la cuenta mínima. Muchas gracias, Diego.
Esté muy bien, Nicolai. Buenos días para todos.
Gracias, chau. Buenos días. Chau, chau.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 32 minutos.
Concluye de esta manera las noticias en esta presente edición de Radiograma. Permanezca en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio. Compañía hasta las 6 de la mañana. Y más información en biobiochile.cl las 24 horas del día y también en los boletines cada una hora de El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bigobigo, la radio. Radiograma.
Bigobigo, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bigobigo, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bigobigo, la radio.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bigobigo, la radio y en la señal de Bigobigo TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
No, amiga, no, amigo, no estamos en el fin de semana. Todavía estamos comenzando la semana, pero aquí lo vamos a estar acompañando de manera inédita. Algunos dicen de manera excepcional. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Bienvenido, bienvenida aquí al trasnoche de la radio. El trasnoche que te acompaña toda la madrugada siempre por nuestras 43 estaciones y también por nuestra señal de Bigobigo TV. Así que gracias a cada uno de ustedes por habernos primero esperado para estar juntos en este día que recién comienza, claro, pues que el 23 de junio del año 2026, quiero decir, se nos acaba muy rápido el mes de junio. Ah, sí, se ha hecho rápido el mes de junio, ¿cierto, mi querido Rodrigo La Rosa? Bienvenido usted también aquí a la sintonía, ahí para que salude a la cámara, Bio TV. El orgullo de nos, ahí aguantando, ahí con el, ahí con los, a los Rocky o algo, eso mismo. Vamos, que queda poco, vamos, que se puede. Saludos
positivo.
Para... eso, el que está a esta hora en estos momentos en la nave nodriza de la radio. Ahí está don Rodrigo de la Rosa. Lo saludamos, por supuesto, en este día que recién comienza, 23 de junio del año 2026. Se viene julio, ¿ah? Se viene julio a pasos agigantados. Así que, bueno, queremos acompañarles en este día que recién comienza. Vamos a tener hartos temas que conversar. Vamos a tener al profesor Arturo Gómez, nuestro querido otro fotógrafo, para hablar del cielo de invierno, ¿ah? ¿Qué tan distinto puede ser al cielo de verano, por ejemplo? Bueno, a nadie se lo vamos a preguntar, porque el sábado recordemos que estuvimos junto a don Arturo Gómez hablando del solsticio de invierno. Ahora que estamos en pleno invierno, vamos a conocer qué tal es el cielo. ¿Hay alguna diferencia en los colores, en el tono del cielo? Bueno, de todo eso vamos a conversar con el mapa estelar junto a don Arturo Gómez. También vamos a hablar de psicología junto a don Claudio Cornejo un ratito más aquí en el Trasnoche. El tema, no lo sé, pero ahí nos tiene que sorprender ahí don Claudio Cornejo para hablar justamente de psicología. Y bueno, como siempre, para todos estos temas y en el Trasnoche está abierta nuestras dos líneas, ¿cierto? El más 569-9207888, que es nuestro WhatsApp. Y además está disponible nuestra tradicional línea gratuita, llamada sin costo, ¿sí? Completamente gratis. Está para ustedes el 800-810-810. Y también, por supuesto, vamos a saludar en un ratito más a don Vicente Aguilar, sí, nuestra unidad móvil, con quien vamos a conversar de lo humano y lo divino para comenzar, por supuesto, este trasnoche. Pero está en estos instantes justamente buscando la noticia, está en estos momentos viendo qué está pasando en las callecitas de nuestra capital para poder entregárselas a ustedes, ¿eh? Bueno, vamos a tener de todo esto, especial musical, vamos a tener buena música, vamos a tener también el contacto de ustedes, los saludos como corresponden este día martes que recién está comenzando. Y me preguntan por Mario Álvarez. Bueno, como nosotros somos parte del... De la fanaticada, o como dicen en Brasil, de la torcida, ¿ah?, de la hinchada, de Curazao, resulta que Marito se fue a carretear con la selección de Curazao. Así que, pucha, es la única oportunidad para poder carretear y decir que anda nomás, listo. Nosotros nos sacrificamos. Pero con la condición de que no venga con caña mañana. Ahora, si viene con caña, va a tener que hacer igual, espera. Sí, pues. ¿Sí, cuántas veces muchos de nosotros llegamos con la resaca para cumplir nuestra misión? No hay licencia para pasar la caña, pues, ¿eh? Aunque muchos quisieran, ¿no? Aunque muchos quisieran que existiera una licencia para pasar la cañufla, ¿eh?
Sí.
El hachazo. Bueno.
Sí.
Señoras y señores, 0:37. Ya vamos a saludar un ratito más allá a Vicente Aguilar. Por supuesto, nuestra unidad móvil que está en estos momentos comenzando su trabajo para ofrecerles a ustedes no solamente la mirada policial, también la mirada ciudadana de ese Santiago que también tiene mucho que hablar durante la madrugada, ¿cierto? Pero como siempre, y como les digo, no solamente los fines de semana, sino que también la semana de vez en cuando, abrochen sus cinturones, porque a partir de este momento comenzamos este vuelo donde surcamos los cielos de Chile y el exterior hasta las 6 de la mañana. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Como buenos lobos del aire, así comenzamos, junto a Celebration y Cool and the Gang.
Celebration. Celebration.
De la radio con Nicolás Tañaro.
Bien, pues las 0:42. De esa manera hay que comenzar nuestro trasnoche, porque claro, dice, pucha, estamos recién empezando el día lunes, el día martes, pero celebremos la llegada de un nuevo día, de un día martes. Miren que no es malo, porque además se nos acerca julio, y además pensemos de que también muchos de nuestros auditores, pequeños auditores y profesores y profesoras auditores salieron de vacaciones, ¿no? Y aparte que se viene julio, ¿eh? Así que hay gente que dice, pero ¿cómo julio otra vez con los memes y toda la cuestión? Tranquilos, hay que pasarlo bien igual, pues no pasa nada. Si a usted no le gusta, bien también. ¿Por qué? Sí, si le gustan los memes de julio, bien. Si no le gustan, bien también. Se trató de hacer unos memes. Sí. Se trató de hacer en un tiempo los memes de mayo, pero como que no resultó mucho. Era un sachet de mayonesa con varios... Y eso que se puede hacer con la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿No? Sí, pues. Así que se viene julio, ¿ah? ¿Eh? Así que Rodrigo de la Rosa, resérvese esos temitas que los vamos a tener ahí. Oye, todo esto, a ver, vamos a revisar cuándo comienza julio, ¿ah? ¿Eh? Miércoles de la próxima semana. Ahí comienza julio. Que julio comienza en julio. Nombre de una película clásica de la cinematografía chilena, dirigida por Silvio Cayosi. Julio, entonces, se viene en un ratito más a pasos agigantados. Y bueno, vamos a saludar a nuestra unidad móvil que ya está en estos instantes en las calles de nuestra capital, que me imagino, y lo habíamos comentado también con Claudia Salas hoy en la radio, con un frío que se la espera. ¿O no? ¿O no, Vicente Aguilar? Me imagino que estás ahí en pleno,
querido, justamente en plena... Qué gusto tenerlo por el trasnoche semanal.
Sí,
con Rodrigo de la Rosa ahí también, ¿cierto? Que nos acompaña hace unos días. Saludar a Marito, que está en Curazao, nos dijeron.
Sí, pues está. Sacó.
No nos invitó. Se fue solito, Marito, sí. Pero... Un gran abrazo para él, que está por allá disfrutando, en Curazao, después del empate. Lo pasaron, claro, muy bien, así que... Se nos fue para allá, po.
Sí,
pero ¿cómo está, Nicolás?
Se iba a comprar el pasaje por adelantado ahí a Curazao, sabiendo de que él le iba a apoyar la selección. Sí, lo que pasa es que decía que estaba muy
está caro bien. El pasaje, como para que no invitara a todos. Se lo merece. Que vaya a disfrutar unos días ahí a Curazao.
Exactamente, va a salir del frío.
Enviamos un gran abrazo a Marito Álvarez.
Por supuesto.
Que está por ahí. descansando en este momento.
Exactamente, y capeando el frío, que me imagino por allá, Vicente, estar muy, muy helado. Mira, 0, te cuento, meteorología 9, cuenta 0,9 grados, oh. Claro, tal cual.
Tal cual. Estamos, pero muy bien.
Pero la sensación térmica menor.
Eso es lo que tenemos. Sí, mira, igual que ayer, debo decir que no se siente tanto el frío todavía, como no, 0,9, claro, como nos marca meteorología. Uh-huh. Pero ayer a las 4:30 más o menos, ahí ya se sentía, marcaba 0,6, ahí sí que se sentía el frío.
Sí, bastante,
pero
helado.
De que está helado, está helado.
Está Eladio Rojas en este momento. ¿Ah? Sí. Sí, muy, 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 muy frío. Frío, frío, como decía por ahí. En este caso, Juan Luis Guerra, claro. El frío, frío como el agua del río.
Decir el invierno.
Claro. Bueno, de hecho, estamos por acá viendo respecto al código azul que se encuentra activado. Atención, en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en Los Andes y San Felipe, en Rancagua, en la región de O'Higgins, Curicó y Talca, en la región del Maule, Chillán, en Ñuble, y en la región del Biobío, en Los Ángeles. ¿Ah? Así que ya lo sabes, código azul. Y tenemos alarma de gol en estos momentos. Te dejamos un ratito porque a esta hora nos trasladamos nuevamente a los Estados Unidos. Porque hay gol en estos momentos, Diego Osorio.
Exactamente, lo da vuelta Argelia. Hay gol de Argelia. Gouri, el delantero Olympique de Marsella, tal vez una de las figuras del cuadro argelino. Un gol que así todo se está chequeando, ¿eh?, a través del VAR, posible mano. Vamos a ver, vamos en este caso a determinar, o mejor dicho, están determinando si sube al marcador este gol de Argelia. Estaría dando vuelta al partido. Recordemos que comenzó perdiéndolo, lo está revirtiendo de esta manera el cuadro argelino. Están chequeando, incluso ay, el gol está siendo chequeado por el VAR. Esto, pero parece que va a valer, ¿eh? Parece que definitivamente es gol.
Sí.
Sí, señor, gol de Argelia. Y a falta de 6 minutos para el final, más los descuentos, Argelia revierte el marcador, lo da vuelta 2-1, le gana Jordania y ahora empieza ahí a pelear seguramente con Austria la clasificación.
Ay, ay, ay.
Claro, claro.
O sea, con esto Jordania queda virtualmente eliminado.
Jordania, sí, dos derrotas ya.
Para la casa.
Sí, porque además jugó el último partido contra Argentina.
Ah, no, ya, ya. Pero ya es caso perdido ahí.
Es más difícil, claro, ganar y además con 3 puntos muy complicado. Con 3 puntos va a ser muy difícil poder estar dentro de los 8 mejores terceros.
Claro.
Porque recordemos, pasan los primeros y los segundos de cada grupo más los 8 mejores terceros de 12 grupos. Es decir, hay 4 terceros que quedan eliminados.
Uf.
Y con 3 puntos es muy complicado, por lo tanto, no, Jordania ya estaría con 1.5. No diría,
bueno, se acabó la ilusión ahí
de Jordania,
de Jordania,
claro,
¿no?
Uno de los debutantes.
De los debutantes, claro.
De la Copa del Mundo, exactamente. Gouri, que es reemplazado en este momento, entonces le da la victoria a Argelia. Nicolás, quedan 5 minutos más los descuentos para el final. Yo creo que ya entramos directamente en el informador de la hora. Si es que no hay alguna novedad, algún otro gol para informar.
Claro. O alguna extensión un poquito más del...
Y aquí estaremos.
Ahí estaremos atentos.
Sí, 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 por supuesto, para compartir con todos ustedes la información del Mundial, que en este caso, hoy ya entra en su fase decisiva en cuanto a las segundas jornadas.
Claro. Ah, bueno, ya. Sí, sí.
Quede claro. Uh-huh. La segunda jornada, desde el miércoles... Ya empiezan a definirse todos los grupos.
Ahí
claro, bueno, que hay, como decíamos en Radiograma, hay 6 equipos clasificados.
Exactamente.
Pero lo que no, en la mayoría de los casos no está claro si van a ser primero o segundo.
Claro.
Por ejemplo, Argentina, con esta victoria de Argelia, ya está clasificado y como primero de grupo.
Está listo.
Uh-huh. Como primero de grupo.
Exacto.
¿Sabe a quién enfrentaría? Al segundo del grupo de España, Uruguay, Cabo Verde. Claro. Podría darse una Argentina-España en 16avo de final.
Ese sería un partido de altísimo voltaje, ¿eh?
De altísimo voltaje en 16avo de final, imagínate.
En 16avo. Ah,
pero no hagamos futurología, vamos por el...
Enfrentamos a la realidad. Pongamos los pisos sobre la cancha, mejor dicho.
Exactamente,
¿eh?
Muy bien, Nicolás, claro que sí.
Claro.
Aquí seguimos, entonces, informando. Ya en los minutos finales de este partido se juega en San Francisco, California.
Mantenemos líneas abiertas, Diego Osorio. Muchas gracias. Ahí estaba, Diego Osorio actualizando el marcador. Jordania 1, Argelia 2. Ya se viene entonces la final, eso lo vamos a comentar también ahí en el informador. Volvemos contigo, mi querido Vicente Aguilar. Bueno, ¿qué te parece esto? Lo dio vuelta finalmente Argelia. Ya se vienen los encuentros más electrizantes del Mundial y bueno, este caso, este servidor perdiendo otro partido de la polla. Bueno, en fin, yo lo tenía, pues, le tenía 1-1
¿eh? De verdad.
A este partido, ahora, sí.
Mira, bueno, yo, una cosa cuando, que pasa. Cuando Diego dijo, lo dio vuelta, feliz porque tenía el triunfo de Argelia. Y cuando me vine para acá, salí de mi casa y vi que Jordania iba 1-0, dije, no puede ser. Así que por ahora feliz, pero quedan 5 minutos, así que en una de esas cambia esto, tú te vas feliz. ¿Qué pusiste? ¿Tú empate o triunfo?
No, yo estaba cruzando los dedos para el empate, 1-1.
Ah, pusiste 1-1.
Sí,
bueno, pero todavía se puede dar el...
No, pero sí, eso sí, te voy a decir una cosa, le achunté a Francia Irak, 3-0.
Bueno, bien.
Para terminar bien el día, sí.
¿Qué te parece?
Muy bien. Argentina, uy, me tengo que acordar, creo que le había apostado, voy a revisar nuevamente la cartilla que está en el
seguro ahí.
Sí, yo creo que Argentina, yo la aposté a Argentina. Sí. Eso más
oye,
que
no, el Mundial está muy entretenido.
Muy entretenido.
Nuevamente Messi con 2 goles.
Claro.
Erling Haaland también.
Tremendo Erling
Haaland. Con 2 goles más.
Claro.
Y esperemos que Cristiano se destape mañana.
Eso sí,
puedo decirlo, soy... Sí, ¿cierto?
Sí, falta ahí todavía la presencia que se ha visto. Es una presencia muy ausente que ha tenido Cristiano Ronaldo y ojalá, por lo menos, que...
Para el bien del fútbol.
Por el bien del fútbol, aunque sea un gol, aunque sea uno, pero...
Eso.
Claro.
Yo soy muy team Messi, pero espero que Cristiano haga un buen partido mañana, que también se destape, que sea feliz en su último Mundial. Porque nos han regalado tantas alegrías a los amantes del fútbol que de verdad sería bonito verlo avanzar. Y bueno, quién sabe, igual hay hartos pronósticos que dicen que Portugal tiene buenas chances de salir campeón. Argentina
claro.
Igual empezó mal el Mundial pasado.
Exactamente, así que bueno, veamos qué es lo que pasa ahí con el destino de estos equipos que, claro, tienen pinta de campeón como Portugal, como Argentina, como Países Bajos. ¿Eh? Yo tengo Países Bajos como uno de los favoritos para que salga campeón. España también, ¿eh? España también, ¿eh? Entre Países Bajos y España. No sé si Argentina, a pesar de que Messi es el mejor de todos, sin duda alguna, y eso lo está disputando ahí con Kylian Mbappé y con Haaland, que han sido los mejores, sin duda alguna, los mejores goleadores de este Mundial. Pero, no sé, ahí tengo mi duda con Argentina. Tengo mi duda con Argentina, a pesar, obviamente, de todo lo que se ha centrado con Lionel Messi, que sin duda, ahí no cabe ninguna duda que ha sido el mejor de todos.
No, tremendo. Y se nos iba a Francia, también se nos escapaba a Francia, pero es tremendo el equipo que tiene, empezando por Kylian Mbappé, que 2 goles. Ahí van peleándose y de verdad son unas máquinas del fútbol.
Absolutamente.
Así que, de verdad, el Mundial ha estado bastante entretenido. Yo creo que hay un par de partidos que han estado bajos, pero se ha disfrutado. Hay ambiente a pesar que no estamos.
A pesar que por lo menos en Chile no hay tanto ambiente como quisiéramos, pero existe ese ambiente gracias a, bueno, si no fuera por los álbumes, por la figura del álbum del Mundial, yo creo que...
Sí, es verdad.
Sería otra cosa acá en Chile. Sería un funeral prácticamente, pero lo que ha salvado el ambiente ha sido justamente la locura por las figuritas del Mundial. ¿Y usted colecciona la figura del Mundial o toma la decisión que no?
No. Yo... debo decir que el dinero de las láminas del álbum tengo que destinarlo a pañales.
Ah, ¿verdad? Pues usted, ¿cuántos niños ya?
No, una niña.
Una niñita, ya, sí, no, pues.
Una niña.
Usted sabe, como
mi
siempre.
Bebé de 2 añitos.
Como siempre lo decimos acá en la radio, el kilo de guagua está saliendo bastante caro, así que.
No,
yo creo que
lo
hay prioridades.
Es que hay trabajo, ¿eh? Hay salud.
Hay salud, sí, exactamente.
Eso es importante, ¿cierto?
Sí, pues eso es lo más importante. No, yo tampoco.
No, pero.
Tampoco le quise al álbum del Mundial, sino que después uno se vuelve loco, uno se vuelve vicioso, con el respeto, obviamente, a la gente que está coleccionando las láminas.
Saludo a mis colegas del trasnoche, ¿eh? que los he visto ahí con las laminitas.
¿Quién está con las láminas en este momento? Mira, por ejemplo acá nos está saludando Carlitos Melín, que nos está viendo hasta ahora, a los dos. Así que ahí está.
Un abrazo a Carlitos Melín.
A Carlitos Melín, viéndonos ahí desde la sala de redacción, ahí desde Bellavista 0990. Pero también hay varios colegas que están ahí con las láminas, ¿no? Están haciendo intercambio.
Sí, no, sí.
Están apostando
eso,
también,
eso,
¿no?
Es entretenido el intercambio, el... Bueno, las apuestas muchas veces tienen sus pros y sus contras. Uno se entretiene, pero hay una parte que no es tan buena, que te puede llevar, ¿cierto?, hasta la ludopatía, pero hay que llevarlo con calma. Sí. Hay que ir con calma al tema de las apuestas, pero las láminas, los álbumes, de verdad son bien interesantes. Todas las edades, todas las personas jugando, familias completas, no jugando, sino que completando su álbum. Claro. Son momentos que unen, entonces... Ha sido bonito, ha sido... Uno que no lo tiene, ha sido bonito verlo.
Es un juego, y aparte que es sano, de todas maneras. Y bueno, queremos remitirnos también a lo que han dicho las autoridades respecto a estos intercambios con gente desconocida. Recordemos que hubo un caso muy bullado, sí, respecto, ¿verdad?, a Nicolás, este asalto que le ocurrió a un grupo de personas por el hecho de intercambiar lámina, y que terminó con una balacera. No, fue una situación muy, muy, muy terrible, balacera con robo. Y bueno, escuchábamos durante la mañana, bueno, varios lugares, sobre todo a Carabineros, que recomendaba que si ustedes van a hacer intercambio de láminas con un desconocido, háganlo en la comisaría más cercana. Yo creo que ese es un gran consejo que nos entrega Carabineros al respecto, porque si esa persona se reniega a ir a ese lugar, ya sea retén o comisaría, y le dice no, juntemos en el metro, es porque hay algo relacionado a que le tienen temor a la autoridad. Claro. Entonces, yo creo que frente a todas esas situaciones, la gente que quiere asegurarse o quiere intercambiar láminas con gente desconocida, hágalo frente a una comisaría. Por si acaso.
Sí, es un buen consejo ese que se da. Bueno, y en realidad para los intercambios que sean,
claro.
De repente las ventas, porque uno acostumbra hacerlo en el metro, pero hay un cierto riesgo, por más que haya harta gente, pero igual se puede dar ahí algún temita. Pero fuera de una comisaría uno se siente bastante más seguro para hacer algún cambio de lámina, en este caso, de repente alguna venta de algún artículo, ¿cierto?
Entonces, exactamente.
Muy buen dato el que aporta Nicolai, el que dice Carabineros, que estemos ahí intercambiando láminas.
Claro que sí. Bueno, y a propósito del personal policial, me sorprendió gratamente, yo sé que un tema que tú reporteaste durante la jornada de ayer, de este sujeto que andaba a más de 250 y tantos kilómetros por hora en la costanera norte, que ahí se haya aplicado el protocolo de detención dentro de la autopista. Sin embargo, lamentablemente eso no fue suficiente para poder enterarnos de que lamentablemente este automovilista o este sujeto, del cual lo habíamos adelantado también, lo habíamos contado en radiograma, la justicia prohibió la filtración de los datos, del nombre o de la identidad en este caso, que haya salido en libertad, que haya salido, que no haya recibido multas, porque cualquier persona, digamos el común de los mortales, recibe prácticamente las penas del infierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro. Sí, total impunidad. Eso es lo que se ve hoy. Pero también hay que esperar lo que se dé del juzgado de policía local de Vitacura, que ahí podría tener una sanción en cuanto a su licencia de conducir, ¿cierto? Pero en la formalización de hoy, en el control de detención, posterior formalización, no pasó nada, ¿cierto? Se pedía la cautelar de arresto domiciliario, no se tomó en cuenta, y también el tener que no poder dar el nombre de esta persona, no sé, es bastante complejo de entender. Muchas veces sería un buen ejemplo, sería una buena forma también de castigar, por decirlo así, a esta persona que fue muy imprudente, una acción totalmente temeraria, 264 kilómetros por hora por la costanera norte. Aportábamos ayer el dato de que era el día del padre, fue a las 5 de la tarde, vehículos con familias enteras que iban de paseo, que iban, volvían del almuerzo. Entonces, bastante complicado lo que se dio, y importante que se haya fiscalizado, que se haya logrado poder, cierto, controlar a esta persona, fiscalizar de buena forma, no se produjo una persecución, que muchas veces eso también provoca algunos problemas en la ruta. Entonces, muy bueno el trabajo de Carabineros en ese sentido, pero hay que esperar también. Ahora, uno esperaría que siquiera le quitaran la licencia de conducir, y esto ya queda en el juzgado de policía local de Vitacura. Hay que esperar qué pasa ahí, porque de verdad, muy, muy imprudente. Ya tenía, bueno, del 2009, algo que ya estaba prescrito.
pero conducción bajo la influencia del alcohol. Entonces es un ejemplo que deberíamos tomar para no replicarlo quienes conducimos en el día a día.
Exactamente, un ejemplo que no se replica y lamentablemente una situación que a simple vista tiene esta sensación lamentablemente de impunidad, porque ahí viene la pregunta ¿por qué ellos y nosotros no? Porque claramente no, ¿por qué no se retuvo la licencia de conducir? Mientras que claro, nosotros que podemos conducir a ese tipo de velocidades prácticamente nos llueve todo el peso de la justicia, una situación que es lamentable, que es injusta por supuesto, y bueno, esperemos que obviamente se revierta en este